cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.
Bueno, volvimos. Qué lindo, qué bellos temas que está pasando Ricardo. Especialista, ¿te acordás de Pato C, el famoso DJ que histórico, ¿no, Jorgito? Pato C, murió ahora, ¿no? Murió, pobre. Yo me acuerdo que lo íbamos a ver con varios amigos y disfrutábamos de las noches de Pato C. ¿Qué te iba a decir? La doctora Moore está viniendo, tuvo un inconveniente, pero está llegando a los estudios, ¿verdad?
Sí, recién se comunicó con nosotros, querido sí. Jorge y Mesa, y dice? Ya está por llegar. Agarró, ¿viste esos días? Creo que te sale todo al revés. Bueno, sí. Creo que hoy fue justo el día que se nos toca al revés. Tuvo un problema personal y el Uber no sabía.
Un problema familiar, diríamos, ¿no?
Ah, sí, algo así.
Pero bueno, está viniendo.
Está viniendo.
A pesar creo de que, todo, contra sí. viento y sí. marea, está.
Y el
está
Uber llegando. Creo que es de la India porque no sabían dónde estaba la radio.
No me digas.
Pero bueno, en
fin. ¿Ha sido de Pilar?
Ah, puede ser. Ojo,
¿dónde vive Muro?
La verdad que no sabría decirte, Jorge. No.
¿Vos, Jorge? ¿Dónde?
Creo que zona norte.
¿Zona norte? Ah, bueno. O sea que tiene un tirón para llegar acá. Escúchame, ¿viste quién vino a visitarnos, no?
Sí.
Nuestro amigo Miguel.
De Ciudad Imaginaria.
Sí, Miguel Ángel Ancelotti Falcón, de Ciudad Imaginaria.
¿Qué traje que tiene puesto?
Terrible programa está haciendo. Sí. Hermoso sí. y bello programa. ¿Vos sabés qué? Me mandó una foto muy interesante y estaba en las violetas, Miguel.
Sí.
Y ¿con quién estaba? Con el jefe de gobierno estaba.
Estaba con el jefe de gobierno y con gente ahí, vestida sí. de época.
Y vestido
muy
de
interesante,
época.
Muy interesante.
Estaba vestido de gauchito, Miguelito. Y el intendente normal, viste, con
bien,
su
siempre bien, él siempre normal.
Pero me extrañó Miguel.
Últimamente lo veo con muchas joyas. Al intendente de Cava lo veo con muchas joyas.
Le gusta el arte culinario, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso sí, yo tengo que decir.
Dedicamos un poquito más.
Pero ¿no? El mundo inmobiliario cachito. Acá en la ciudad está contento, ¿no, Cintia? ¿Con él?
Sí, estamos. Sí, la verdad, estamos ¿no? viendo un poquito, como decimos nosotros, sí. la luz al final del túnel, ¿no? Decimos.
Dice que muchas veces cuando te estás por morir, te elevas y ves una luz y después volvés. O sea, muchos de nosotros no queremos ver la luz, ¿no es cierto? No. Porque si no significa que estamos cerca del otro planeta, ¿no? Pero a lo mejor no está tan malo, ¿viste? Que todos los que se fueron, ninguno volvió.
No.
Se quedaron todos.
No, seguro, les encantó la ida.
Pero
sabes, Jorge, algo importante que quiero decir a toda la audiencia y a vos y todo.
Dale.
Que la vida es un instante, sí. entonces no tenemos que dejar de vivir, y más con lo que sabes que me pasó a mí, digamos, sí. personalmente.
En lo personal.
En ¿no? lo personal, y creo que no hay que dejar de reunirse cuando uno quiere con amigos, viajar
no
por acá,
nada.
Viajar por. No postergar nada. ¿Viste? Cuando nosotros decimos
hoy.
No después, hoy, no, hay que vivir
el día
hoy, ¿no? hoy. Exactamente.
Por ejemplo, vos viajaste, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los costos. Por ejemplo, un viaje a Brasil sale más barato que ir a Cataratas, por ejemplo.
Exacto. Y con media ser? Pensión, con media pensión.
Y ni que hablar del sur, ¿eh?
Por
la Patagonia está carísima.
Carísimo, por algo sí, hablado sí. Aerolíneas también tenemos problemas, ¿eh?
Sí, sí.
Ya que estamos hablando de turismo, sí. Quiero hacer un hincapié en algo.
Bien.
Sí.
Bárbaro.
Estamos viendo todo lo que está pasando en Aerolíneas, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, con Viró, con este muchacho
yo
Viró.
Yo no digo Viró porque hay otro sindicalista, uno está vacacionando y llamó por teléfono, muchacho, hay paro, y está en España, ¿no? Tomando solcito. Pero no importa, no voy a esto. Yo voy
la famosa voy herencia,
a,
¿no?
Yo voy recibida. A esto, totalmente de acuerdo, pero voy a esto. Siempre la publicidad populista de mierda siempre fue que sin aerolíneas no puede ser que no tengamos bandera y bla bla y bla blero y la conectividad y bla bla y bla blero.
No, el tema era los espacios aéreos.
¿Es cierto?
Claro.
Yo te hago dos preguntas.
Sí.
Países cercanos nuestros, limítrofes nuestros.
Sí.
Te hablo de Chile y Brasil.
Por ejemplo.
Chile tenía a LAN Chile.
Sí.
La privatizó. Piñedo fue el dueño de la empresa estatal chilena LAN Chile.
Era el dueño,
que hoy es LAM.
Sí, LATAM.
LATAM, perdón.
LATAM.
Brasil también tenía su línea, se llamaba Varing.
Sí,
hoy se llama Gol.
Gol.
Y está en manos, no están en manos brasileñas, están en manos de árabes.
Sí.
Y la conectividad, Brasil es mucho más grande que nosotros.
Sí.
¿La conectividad existe?
No.
¿Cómo que no existe?
Sí, existe.
¿Okay? En Brasil, entonces, sí. ¿Para qué cazzo necesitamos otra aerolínea argentina?
Bueno, el tema
para mantener vago, y a vos y a mí y a todos los estúpidos que ponemos plata, nos cuesta 300 millones por año.
Claro. El tema,
verde.
El tema es que...
Y ellos tienen mayor privilegio que vos. Porque ellos pueden meter hasta la familia arriba del avión en business. Perdón, no hay primera. Hay business. Porque no tiene primera. La aerolínea no tiene primera. Mete a toda la familia en business.
El día del cumpleaños no va a trabajar.
No, que no va a trabajar. Puede viajar con la familia. Si te casás, te pagan el viaje para afuera. Claro. Hasta si se casa a tus hijos, le pagan a tus hijos y a tu nuera. Bárbaro la línea.
Es terrible.
Cazzo, bueno. Dai.
Viró este
muchacho. Madonna Santa.
Sí, Madonna Santa.
Tanti.
Terrible. No, lo que yo creo que realmente le tiene que poner un punto final a este conflicto y que la variable del ajuste no sea el ciudadano.
El usuario, por el supuesto. Usuario. Nosotros estamos siendo rehenes.
Sí. Porque... Perdóname, me quedé con algo colgado.
Además, perdón, no es solamente el que viaje para hacer, o sea, de paseo, de turismo. Hay gente que viaja para operarse, hay gente que está viniendo a Buenos Aires para operarse.
Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Porque la gente, por paseo. Tiene el mismo derecho, estuvo ahorrando capaz 10 años para viajar, o un tiempo determinado que lo tenía armado en su vida, y estos mangas de crápula se la cortaron.
Lo que va a ocurrir es que van a terminar los usuarios, los clientes, nosotros, volando en otras compañías, con lo cual Aerolíneas cada vez va a facturar menos.
Sí, ya está facturando menos.
Jorge, te quiero decir algo, te voy a contar algo.
¿Vos ahora viajaste por...?
No, yo con una compañía americana.
Americana. Sí.
Nosotros, digamos, todo el personal de a bordo, estamos hablando de piloto, azafata, comandante de a bordo y todo, todo el historial que está ahí, cuando llega a otro país, descansan, llegan, duermen y al otro día vuelo de vuelta. Eso es normal en cualquier aerolínea del mundo.
Sí, por el tema de la utilización del avión.
Muy bien. Claro. Aerolíneas Argentinas, su piloto, su comandante y su tripulación se quedan 3 noches en el lugar que llegan.
Sí.
Díganme ustedes cuál es la razón. Aerolíneas Argentinas está pagando constantemente 300 habitaciones por día afuera. Eso es plata, chicos.
Sí.
Eso es curro de 4 gatos.
Claro. El tema
es, decir, presionar a un sistema para que tengamos los pasajes, el disparate que estamos pagando los pasajes, por toda esta estupidez de 4 idiotas, que lo seguimos bancando y nadie lo está echando.
En realidad, uno de los motivos por el cual Aerolíneas Argentinas no deja de ser un chiche, un juguete más para el gobierno anterior, y esto no se sabe públicamente, pero hace mucho tiempo atrás
se comentó.
Cristina fue azafata de Aerolíneas y su jefa de a bordo
otra conocida,
Alicia Castro,
que vive
fue
acá,
ubicada como primero en el sindicato de Aerolíneas, y después la elevó con carácter de embajadora, porque estuvo en Inglaterra, en Gran Bretaña, y después le puso el destino en Venezuela. Entonces todo tiene un porqué.
¿Nunca dijo que había trabajado en Aerolínea ella?
No, nunca lo dijo.
No hay ningún currículo que...
Pero ella trabajó de azafata en Aerolíneas en sus años moza.
¿Está confirmado eso?
Sí, porque tengo una historia de un conocido que en un viaje la conoció a ella de joven,
mira,
y tuvo una relación con ella
circunstancialmente.
Mira,
o sea que todos somos real ahora.
Pero algo interesante es que nos va a ir desapareciendo el impuesto país. Ya tenemos un poquito menos y creo que a fin de año no lo vamos a tener más.
Pero no se ha reflejado en los precios.
35%.
No ha impactado. No ha impactado y el problema de que no.
En el automotor sí.
En el automotor.
Un poquito.
Mira, yo estoy.
Menos de lo que se esperaba.
Un 2%.
4%. 4%. Según la línea, un 3, un 4%. Es muy poco. pero bueno, nos pone contentos de que dentro de todo hagan algo. Esperemos de que se animen y levanten el cepo.
Sí, yo creo
porque,
que sí.
La verdad que
a fin de año dicen.
No. Yo estoy escuchando yo estoy escuchando economistas independientes, sí. No a los ensobrados de siempre. ¿No?
¿Hay ensobrados? Sí.
La gran mayoría. La gran mayoría están ensobrados siempre como los noticieros de televisión. No hay noticiero de televisión que no estén ensobrados. Lo que hablamos acá.
Que mantienen una línea, digamos. No digamos ensobrados, digamos que mantienen una línea.
Bueno, nosotros queremos hablar con la verdad. Queremos hablar con datos fehacientes. Sí. Y no tenemos ningún problema en citar la fuente también. O los economistas que nos asesoran, porque muchos nos visitan además.
Sí, viene.
Nosotros ya habíamos previsto de que este modelo de coyuntura no iba a funcionar porque era inconsistente, porque eran medidas muy recesivas. Y ahora estamos pagando los platos rotos. ¿Cómo hacemos ahora para dar vuelta a la cosa?
¿Había otra salida, Jorge, te pregunto?
Sí, claro que había otra salida.
La Cristina que
por supuesto.
¿Cuál, Jorge? Contame. No, decime,
bueno, porque... nosotros tuvimos de invitado en el programa a Mariano Fernández y él nos aclaró que el problema de fondo es el problema fiscal. Hay muchos impuestos, es una maraña de impuestos nuestra economía. Entonces, ¿quién va a invertir acá? ¿Quién va a venir a invertir, a poner una empresa, a tomar empleados con los costos que tiene?
Y la parte jurídica,
y la
¿no?
parte jurídica.
Tenemos todo el tema de leyes laborales y demás.
Bueno, con Lijo y compañía quiere normalizar el tema jurídico.
¿Con Lijo?
Con Lijo.
¡Fa! Mirá vos. ¿Con Lijo?
Sí, mirá. Así lo dijo.
Sí, la verdad que quienes lo hemos seguido a Javier Milei en la campaña, nos sorprenden muchas cosas hoy. Porque tener el cepo, en primer lugar, no hay mercado libre, dólar intervenido desde el Banco Central, desde un Banco Central que no tiene reservas, porque está 12 mil millones de dólares en rojo.
Sí, sí.
Y esto pueden entrar a la página del bcra.com.ar y van a ver cómo están los números. Y esto es porque están usando el encaje fraccionario de los depositantes, de los ahorristas argentinos. Si salieran en masa a retirar los depósitos, no habría dólares para todos.
Jorge, eso pasó también con nuestro querido Albertito,
claro,
con PD.
Y se comentó.
Acordate, y yo quisiera saber que no tengo... La verdad que tuve el dedo, pero no me acuerdo. Estoy demasiado joven, me estoy olvidando las cosas. ¿Cuánto estaba negativo cuando asumió el 10 de diciembre?
Claro.
Porque no estaba en cero.
Claro, y la inflación.
El que lo recibió con 60 lucas fue Albertito.
65.
Sí. ¿Ok?
Y bueno.
Pero no sé si Milei no estaba negativo entre 10, 12, por ahí. No me acuerdo el número, no quiero hablar porque no me acuerdo el número. Pero estaba negativo. Seguro, que estaba negativo, seguro.
Y sí. Bueno, ahora sigue igual de negativo, pero... hay un dato no menor.
Paró la pelota.
Hay un dato no menor muy importante que en este mes, sí, nada más, se generaron una deuda de 6.318 millones de dólares.
¿En qué?
¿En qué va a ser?
¿En qué?
En emisión, porque siguen emitiendo.
Pero la emisión dice que no es mala mientras...
Si no es para pagar gastos, no es mala.
Claro.
Eso es una teoría económica.
En estos 9 meses de gobierno generaron 90 mil millones de dólares de deuda. Aumentó la deuda externa.
Lo que pasa, no sé si ustedes vieron, pero vos vas al supermercado y no hay gente. Vas a la verdulería, no hay gente.
Es que
se está cayendo el consumo.
Vas a comprar una bolsita y te gastás...
Ayer fui a la verdulería, compré 4 cosas, 11.800 pesos.
Cintia, vos como ama de casa, quiero que me expliques algo. Estamos quejándonos todo el supermercado. Todo el mundo, las mujeres, por eso te veo vos como ama de casa,
sí,
seguramente estás buscando donde hay oferta.
Sí, claro.
Mi pregunta viene, ¿cómo puede ser que te aparece, por ejemplo, Banco Fulano, porque se van turnando un día cada uno, Banco Fulano pague con 25% de descuento si paga con la tarjeta Pirulo?
O si pagas con modo.
¿Ok? Vamos de acuerdo. ¿Cuándo? ¿A dónde voy? Yo he sido proveedor de supermercados muchísimos años. Y el supermercadista toma tu precio de lista con descuento, con lo que vos quieras, tu número, lo multiplica por 1.30 y le pone el IVA. Eso es el margen del supermercadista. 1.30 más IVA. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que vos me hagas 25% de arriba para abajo? No es lo mismo que de abajo para arriba, ¿ok? Claro. Lo que hablo. ¿Cómo puede ser que los bancos bajen 25% por tarjeta o los proveedores de supermercados junto con los supermercados tienen un colchoncito, chico, que ni le cuento?
Y eso seguro, me parece.
Bueno, ha llegado la doctora Micaela Moore. Como Demi
Bienvenida,
Moore.
Micaela.
Pero bienvenida. Le vamos a abrir.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Micaela, ¿cómo
Disculpen
estás?
Disculpen la demora.
No, no, todo. Sabemos que el tránsito está complicado y los problemas también a veces que surgen y hay que resolverlo. Bueno, pero te vamos a recibir con un bello tema, acá elegido por nuestro operador estrella Ricardo en la consola. Thank you. Cintia se vino de Nueva York con todo anotado.
Es más, lo tengo en el celo, después te lo voy a mandar.
Sí. De este año.
Tengo inmortales.
Junio del 25. Vale, lee bien el presupuesto y te das cuenta.
Bueno, volvimos. Acá Elía está festejando este bello tema. Dice que no hay nada más agradable que una buena música para una buena mesa de radio. Y bueno, como habíamos anunciado que iba a estar presente la doctora Moore, se escribe como Debbie Moore el nombre, el apellido, ¿no es cierto? Y hoy tenías un tema interesante, el tema de ludopatía, ¿no es cierto, Micaela?
Así es.
¿Y de qué se trata?
La ludopatía es la adicción al juego.
Al juego.
Anteriormente, la franja etaria que participaba asiduamente de los juegos de loterías, de casinos, era una franja etaria que arrancaba en los 40, 35, 40 años, iban mayormente a el casino.
Sí.
O sea, era gente que se tenía que trasladar. Pero ahora tenemos una problemática que se está dando en muchos jóvenes, que es a consecuencia del internet, de la facilidad de acceder al casino desde su casa. Entonces, hay chicos menores de edad que están apostando.
¿En nombre del padre apuesta?
¿Eh?
¿En nombre del padre? Porque ellos no tienen dinero.
No, esto se dio a consecuencia de que hace unos años atrás se le facilitó desde los bancos obtener tarjetas de débitos a los menores de edad.
A los menores de edad.
Que, por un lado, está bien, porque teniendo en cuenta la inflación que hay en Argentina, todos los días un chico que necesita comprarse la merienda para estar en el colegio, las fotocopias, algo, alguna actividad recreativa, cualquier o el traslado,
o
sí,
la
tarjeta
pancho,
sube,
exacto. Pati, no
es necesario que que cuente con dinero un adolescente.
Sí, sí.
Y con la emergencia económica que dicen que tenemos
con
la inflación, que nos dicen que es del 4%, no sé.
Sí.
A mí no me cierra ese número, al margen.
Sí.
Entonces ahí tenemos tenemos los chicos deberían andar con una mochila con plata.
Claro.
Pero con esta facilidad...
Esto evita esta tarjeta, el manejo de dinero.
Claro, y evita, por un lado, los robos.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? No le están robando a los chicos en la calle, pero la plata se le está llevando un ladrón de guantes blancos.
Sí.
En primer lugar, una contratación con un menor es nula de nulidad absoluta desde el punto de vista legal. Y sí, porque no se puede, según el Código Civil y Comercial, no se puede contratar con un menor de edad, porque no tiene
hacer?
La capacidad jurídica.
Y ante este
es
ante este
muy difícil tema. Probar esta relación jurídica.
O sea, entre el jugador y
el
juego.
Porque esa tarjeta es una tarjeta adicional de un adulto. Bueno, y muchas veces
bien
en estas redes
¿eh?
Te quedan registrados los datos, en las computadoras te quedan registrados los datos, el código de seguridad.
Sí.
Entonces pasa que terminan agarrando la tarjeta del margen que tiene que tienen ellos, después agarran la tarjeta de cualquier familiar que tenga ahí, que haya hecho una compra a través de internet de otro producto,
y te aparece
y en definitiva después esta
estafa.
Esta gente que pasan los años y le tomó adicción al juego y que juegan, apuestan, mayormente esto se da en fútbol.
Qué bárbaro.
Pero se da en otros deportes,
¿en boxeo?
Se da con boxeo también,
boxeo,
mucho,
¿no?
Terminan apostando con ligas que son de Arabia, que no tienen ni idea.
Sí, mira vos.
Se apuestan a los resultados, la cantidad de goles, lo que sea. El problema es que apostaste este chico que me traía,
El experto taxista.
El taxista que me trajo.
Claro.
Me decía que él había... Bueno, me demoró un poquito.
Claro, precisamente, creo que es la primera vez que
era
pagaba,
la primera
¿no?
vez,
bueno,
está
perdonado,
sí. Y me
está
comentaba, dice, yo apuesto 1.000 pesos, 2.000 pesos y se gané 30. Claro,
sí.
Dice, pero ganaste ahí, retirate, tenés que tener la inteligencia para poder irse del juego.
Pero no se
porque
va
después
nadie.
Uno vuelve a apostar esos 30 y cuando querés acordar, leí el otro día una noticia de un chico con 21 años y una deuda de juego de un 140 mil dólares.
Ah, una locura.
Ah, sí. La flauta. Sí. Escucharon bien, ¿no? 140 mil dólares.
Jugaba digamos, con juegos desde el exterior o...
No, o sea, estas páginas se manejan todo en dólares.
Ah.
Sí. Lo que pasa es que entras apostando poquito y después, o sea, cuando querés acordar que ganaste, vas aumentando la apuesta. Porque si gané, o sea, aposté 1000. Y saqué 30,
sí.
Esos 30 los voy a apostar más. Y pierden la noción de la cuantía.
¿Qué
del
tema
dinero.
Que trajiste?
¿Y se lo pueden, digamos, reclamar a quién? ¿Al padre del chico?
No.
¿Al padre del chico lo reclama?
No, al titular de la tarjeta. Porque,
al titular, o sea, de la tarjeta, claro. Que puede llegar a ser el padre.
Exacto.
Digamos.
¿Te puedo hacer entonces una pregunta? Yo de tecnología soy 0-1.
¿Sí?
Sí, 0-1.
Nadie se dio cuenta.
No, todavía no. Ok, bueno. Pero si yo tengo una tarjeta de mi hijo menor,
sí,
que el banco, yo soy el aval y el banco me la otorga, se la otorga, el mismo banco con el mismo sistema puede estar bloqueando esa tarjeta cuando está entrando en empresas de juego. Por ejemplo, como si fuera una tarjeta robada.
El banco no hace eso. El banco quiere que hagas negocios, que vos consumas.
Okay. ¿Para qué tenemos el Estado?
Sí. Ah, no. O sea, no, ¿dónde no está?
¿O es un negocio del Estado, de los amigos del gobierno?
Bueno, eso no lo quiero decir.
Claro.
Yo pregunto. Yo no lo sé.
Yo tampoco lo sé, por eso pregunto.
Pero la tarea está en hacerla desde casa.
A ver.
Como padres. Porque hay que saber bloquear estas plataformas.
A ver, si entendí bien. Quiere decir que si un chico juega, pierde, el padre paga todo.
Sí, porque es el aval.
Es muy difícil desde el punto de vista legal.
Van a buscar al que le pueden cobrar, claro, en realidad.
Es muy difícil.
Al chico no le pueden sacar.
O a lo mejor, o sea, no es el padre, o andás a ver la tarjeta de quién agarró.
Y no sería...
Lo que hay que hacer, y el problema es que el chico está... Y no se dan cuenta, o sea, hay que tenerle un control muy encima. Pero eso
no se puede hacer eso. Es difícil, porque el padre está trabajando.
A mí me excede desde ese punto de vista. Yo hablo solamente del área que sé, que es la parte legal.
¿Qué edad se considera que es mayor de edad un chico? ¿A qué edad?
18 años.
18 años.
Sí.
Si tiene menos de 18 años, está jugando.
Es nulo el contrato.
Es nulo.
Lo que sí pueden hacer cualquier familiar que tenga conocimientos de informática es bloquear esas páginas, que esas páginas tienen terminación B... E-T,
sí.
Punto ar.
B
larga.
Qué bueno.
E,
sí,
de elefante, T de tilo, punto ar. Hay que bloquear esas páginas para que no puedan acceder.
Ah,
sí.
Buenísimo.
Y en los colegios debería bloquearse lo mismo. Hay más de 15 proyectos, hay 14 proyectos.
O
en
dar
este...
un instructivo en la misma escuela.
Claro, las escuelas deberían
los
bloquearlo.
Mismos docentes
porque
deberían
el problema está en que hay 14 proyectos de ley,
sí,
sobre regulación del juego en cuanto a lo que es menores de edad y lo que han salido todas estas plataformas que salieron después de,
sí,
la pandemia.
Sí, sí, esto
ahora está bloqueado el acceso. Está bloqueado el acceso a acceder a nuevas plataformas.
Ah, está, ¿sí?, bloqueado.
Sí, no, por el momento no se están brindando más plataformas de juego, no se están habilitando más.
Claro.
Pero no sé qué están.
Porque las
están
estafas
muy ocupados,
fueron cuantiosas.
En la Cámara de Diputados están muy ocupados con otros temas,
sí,
estimo, porque no les parece importante este tema que se está llevando vidas.
De la ludopatía.
Sí. Porque se está cobrando.
Porque no hay gente.
Vaya,
que
es importante, ¿no?
No
se
hay
está
gente
cobrando vidas, ¿en qué sentido?
Que hay gente que se mata.
Que no sabe, que hay,
hay
gente
que
respuesta.
Segura,
sí,
que
no,
estás estropeando la vida a alguien.
Claro. O sea, hay gente que no sabe qué solución tomar y toma la peor.
Se quita la vida.
O sea,
claro,
lo que debería hacer,
claro,
ante un problema es concurrir a un abogado para que nosotros podamos resolver este problema.
O, por ejemplo, hacer un recurso de amparo. Un recurso de amparo.
Y nosotros veremos qué acción tomar.
Claro,
en
viste,
ese
porque
sentido, si sería una demanda de estafa o al respecto.
La verdad es que trajiste, sí, una bomba descomunal hoy, ¿eh? Sí. Nadie, mira, nos quedamos todos atónitos acá, ¿no? Con
tu... Bueno, hay muchas bombas acá en el país como para poder hablar.
Sí.
Está detonado el país.
Bueno, la doctora Chiapa.
Ahora hablamos un poquito de eso, sí.
La doctora Chiapa está llegando. Está como vos. Viene en otro Uber, pero bueno. Menos lento todavía.
Es más rengo.
Sí, ahora
los Uber están complicados.
Es que vos viniste una pierna renga. Viene con dos piernas renga, pero está llegando. Viene muleta. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, Ricardo, y regresamos. Gracias.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte. Parlare d'amore, ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Sono innamorato di te, adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte io ti vengo a cercare.
Recibir en casa.
Claro, sí.
Bueno, volvemos después de este bello tema en italiano, dedicado exclusivamente a Elías Casagrande, que siempre.
No, a la colectividad, ¿no?
Igual, bueno, a la colectividad.
Seamos tan antiguas, seamos tres.
Hay tres también. ¿Vos también? Ah, mirá, la doctora Chiapa. Mira Chiapa.
Somos mayoría, estás frito.
Sí, estamos cuatro, Santana, tres mujeres y Elías.
También.
Vos sabés que hoy teníamos que tener la música de Mirtha Legrand.
No, no, por
que
Dios.
Ricardo seguramente...
No, Rick,
como,
no.
Como está atento. Viste que siempre decimos, qué grande Mirtha, qué grande
sí,
Mirtha.
Sí,
¿y por qué no recibirte con
otra
un...?
Otra vez.
No, pero con un tema, viste, que
y bueno...
Sí, aparte, viste, Mirtha es un emblema prácticamente de lo más. Dice que...
El...
Ricardo,
sí, están
todas. Gracias, Ricardo, gracias. Gracias, Rick, gracias. Bueno, bienvenida.
¿Cómo anda? Perdón, hoy he llegado a caballo.
Sí.
Por lo que escuché que el Uber.
Médica rescatista. Mira, hablamos de la ludopatía. Sí. Hablamos de la economía, hablamos del campo, hablamos de Pilar. De todo. Hemos hecho un repaso prácticamente de todo.
En llamas.
Y bueno, faltaba tu repaso ahora. O sea, vamos a hacer un repaso de lo que vos viviste en las Torres Gemelas, por ejemplo.
De la semana, claro, de la semanita pasada. Eso. Bueno, siempre...
Contale quién sos vos, a qué te dedicaste en esa época.
Bueno, cuento un poquito que siempre, bueno, fui rescatista en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, cuando fue el atentado. Y generalmente la semana del... Para mí es una semana muy movilizante, el 12, 13, 14 de septiembre, que fueron los días que estuve en el Ground Zero. Entonces, es difícil de... No es difícil de, por ahí, de contar, pero por ahí quizá de comprender a veces por los sentimientos por lo que, o las emociones que uno pasa. Y
encontrás,
y aparte que tantos años después, ¿no? 23 años después, y siempre pasa, siempre digo que siempre aparte me trae como el privilegio de haber estado, me trae alguna nueva anécdota o alguna nueva experiencia en la actualidad cada año, que bueno, sigue siendo parte de mi aprendizaje, de mi crecimiento personal, digo, ¿no? Porque más allá de lo que fue el atentado, bueno, todos saben, estuve 3 días en el Ground Zero, fui médica voluntaria, y las experiencias que viví ahí me fueron marcando toda la vida, porque en el momento uno a veces no comprende la magnitud de los eventos que elige estar, participar, dar algo, claro. Pero bueno, a veces las secuelas que deja, y lo digo en positivo, ¿no? Estamos hablando de las cosas que uno aprende, ¿no? Más allá del dolor, el horror y todo lo que se vivió. Por ahí contándote, contándote lo que en esto que me dejó inclusive este año. Todos los años me deja algo, como haber encontrado a los familiares y darles unas piedras después de 20 años, que fue el aniversario. Haber ido en algún aniversario al Museo de las Torres, que me invitaron, y también pude participar con los rescatistas de la primera línea y con los familiares en la ceremonia que se hace privada.
Te volviste a reencontrar entonces.
Sí, eso fue en el 2022. Bueno, y este año, bueno, como todos los años, pasa que se dan muchas entrevistas, pero déjame contarte una anécdota que esta es la que rescato de este 11. Bueno, me hacen varias entrevistas, una me la hacen de un medio de La Rioja, y al otro día me llama una chica, Julieta, que era una redactora que redacta la historia, pero ella me dice, quiero contarte mi historia del 11 de septiembre, porque me acuerdo que estaba haciendo ese día. Y hoy tiene 27 años, entonces es el testimonio más pequeño que me ha llegado, porque yo siempre en muchas conferencias que doy hago, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre? Todos se acuerdan porque fue un hecho que cambió la historia del mundo. Claro. Y de muchos nuestra propia historia. Entonces me llama para ver si podíamos la semana que viene hacer una entrevista con sus compañeros de periodismo, porque estudia periodismo, y quiere contarme su historia. Entonces me dice, yo me acuerdo de cuando tenía 5 años y veo en la televisión las torres caer, que me quedé mirando, mamá me cuenta que no quería ni comer, y ahí fue cuando decidí, o sea, desde ese momento le interesó ser periodista para investigar las noticias,
o sea que...
Claro, entonces me dice, escucharte fue como que... Claro, me dice, escucharte fue como que me remontó esos 5 años a mirar el testimonio y demás, y bueno, y darme cuenta de nada, que eso era lo que yo quería hacer. Y bueno...
¿A vos te sirvió, no, este tema?
Claro, entonces digo, qué lindo cómo a veces ciertas historias se conectan o se unen a través de las cosas que nos pasan.
De los hechos.
De los hechos actuales, claro. Y que nos llevan a algún recuerdo que está totalmente asociado a la emocionalidad, ¿no? Que es lo que nos rige y a veces nos hace decidir o repetir patrones, algunos positivos, otros tóxicos, ¿no? Pero siempre el recuerdo y la memoria, cuando están en el attach emocional, son mucho más profundos y duraderos. Entonces, bueno, nada.
te quería contar esta historia de este año. Muy y bueno. La otra es que tengo que ya ya tengo identificado a una persona que me sacó mi foto en las torres, esa del barbijo azul, y yo se lo saqué a él y le prometí que le iba a dar la foto, pero había perdido en el lugar, en una libretita donde estaba anotado. Y bueno, buscando en una baulera, la encontré, finalmente. Primero creí que era uno, no era, y en otro que encuentro que está escrito con una letra que no es mía, es él. Así que bueno, finalmente lo encontré. Tiene 80 años y vive en Albany. Y bueno, espero poder reencontrarme y darle la foto, que es una promesa. Entonces, nada, es contar cosas que... Por ahí tiene sentido o no, pero para mí tiene mucho sentido. Y hay que confiar en que, digo, hay que actuar a veces eso de sin esperar nada a cambio, porque muchas veces lo que viene es superior a la que uno a la expectativa de uno mismo. Entonces, bueno, un poquito de eso.
La experiencia de vida, ¿no?
La experiencia de vida, sí. Que nos siguen dando más experiencia en lo que uno elija, ¿no? En lo que uno elija, que lo haga con pasión y le guste, hay que ir por ahí.
Hoy Cintia dijo algo muy importante. Que el día es hoy, o sea, no hay que dejar nada para el día de mañana.
Exacto.
Porque no se sabe, ¿no, Cintia?
Sí, exactamente. Tenemos que vivir plenamente cada momento y no dejar. ¿Viste? Cuando uno dice, che, nos tenemos que juntar, nos vemos. Vamos, ya, armemos.
Vamos. Claro. Sí, sí.
Nada de promesas, hechos concretos, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, y la doctora Moore estuvo hablando sobre la ludopatía, que tanto daño le hace a la gente, y la verdad que nos quedamos asombrados por el comentario que hizo, ¿no? Sobre cómo un chico puede entrar en ese mundo desconocido, ¿no? Y después no salir de ese mundo. Y si sale con problemas, a lo mejor.
Y con mucha adicción, ¿no? Al juego.
Con mucha adicción al juego.
Con
¿no?
la adicción, la dopamina full.
Más del 8% de los argentinos alguna vez ha jugado intentado. Algún juego de azar, un 8%. Sí. Y desde ese 8%, el 12,5% son jóvenes entre los 15 y 24 años.
No
sí,
me digas.
Sí, ahora está.
Pero, ¿y cómo es, Alejandra, decir, ¿hay alguna medicación para eso o necesita terapia?
No, en realidad, primero, hoy hay mucho estímulo. Bueno, escuché la internet, última parte. Sí. Por internet tenés constantemente, están todos los juegos y todo lo que esté hecho, está hecho para que vos mires y sigas mirando. Hasta Instagram es adictivo. Y lo tenés al alcance de la mano, 24 horas constantemente. Y el tema, sí, es hasta qué punto inhabilita a la persona a tener una vida normal y moverse en las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Claro. Porque un chico que por ahí, bueno, juega los juegos, va a la escuela, tiene una vida más o menos controlada, bueno, pero hay chicos que se pasan horas y horas y no salen de ahí. Y el tema es también que el cerebro empieza a mirar a esa realidad del juego como si fuera la realidad, ¿no? Sí. O sea, no distingue entre eso que vio, esa historia que le cuenta un juego y a veces la propia realidad. Y muchas de estas cosas pasan, que o sea, trágicamente, que salen al juego de la vida, como si ese juego virtual, ¿no? No matara a nadie, no hiciera nada malo, salen a la vida, como pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Con ametralladores y demás.
Sí.
Desde un juego, desde casi haciéndolo lúdico, patológicamente lúdico, ¿no? No normal. Bueno, eso por un lado que es bastante peligroso, y el otro tema también que empiezan a no encontrar nada que los motive, ¿no? Fuera de eso, entonces hay temas con depresión, trastornos de ansiedad, ¿sí? De adicciones, de que tengas, ¿cómo se llama? Abstinencias.
Claro.
O sea, es como si tuvieras una adicción a cualquier a drogas, a alcohol, a cigarrillos, a otro, es un formato de adicción. El tema es que, bueno, sí, después tienen que ser tratados, sobre todo con terapias psicológicas y o psiquiátricas, depende del caso, porque es una patología. El tema que ella decía hoy, que es súper importante, es de la edad de inicio, porque antes uno hablaba de personas adictivas al juego y pensabas en alguien que iba a un casino, claro, porque estaba con las maquinitas todo el día, entonces ya lo veías como mayor de edad, por lo menos, para entrar al casino. Claro. Y hoy estamos hablando que en su propia casa, niños de 5 años están adictos.
Pero viste cómo surgió,
hasta,
¿no?
Hasta... Esto. No, perdón. No.
Surgió porque... En la pandemia.
Todo empieza con cuando, como decía recién, cuando se les otorga la posibilidad de que los menores tengan una tarjeta de débito.
Ah, sí, esos juegos, sí.
Empieza por ahí, es donde se dio la proyección y se cambia la franja etaria del adulto y el adulto mayor, que mayormente estaba en la maquinita, en el tragamoneda, a que el casino entre a la casa.
O sea, que el casino entró a la casa.
Sí, aparte,
exactamente.
Ilegalmente no se puede hacer.
Y hay muy poco, hay 14 proyectos de ley. Y para que te des una idea, el Mundial de Qatar movilizó 35 millones de dólares. El Mundial de Qatar.
35 millones.
En apuestas.
En apuestas. Un 68% más que el Mundial anterior.
También lo que se está viendo es... competencias de póker que antes no era, digamos, como no es muy común el póker en el argentino, pero desde que empezaron a transmitir el juego de póker, los chicos adolescentes juegan al póker y en todo el país, en especial en el interior, se juega mucho más que acá en Buenos Aires, porque la gente está aburrida. Entonces no tiene otro medio de entretenimiento más que tomar el mate, y van a la mesa del póker y también a los bingos de las maquinitas, los casinos y todo eso.
Sí, antes era, o sea, era ir presencialmente a ese tipo de juego, y había mucho juego de póker clandestino en el interior. Yo soy del interior y me consta conocer gente que... Tenía uno cerca del estudio.
Comentale de dónde
siempre hubo.
Comentale de dónde sos.
De Venado Tuerto, soy sur de Santa Fe.
Algo que también les quería decir, como sabrán, ejercí hoy, vamos a saludar a todos los profes, porque es el Día del Profesor, para todos, la enseñanza y la educación tan importante, y eso de enseñar es amor del alma. Y algo importante que les quería decir es que se podría implementar desde la escuela, desde los más chicos, o sea, dar algo, le podemos decir a las entidades educativas que puedan estar con este tema para decirle a los chicos cómo proceder.
Y el Estado. Más recreación al aire libre y menos delante de la computadora.
Acá una profe de educación física.
Yo soy hija de un profe. Así que los saludo.
Full, así que estoy
también.
¿Qué deporte haces, Ale?
Y yo juego hockey ahora todavía. Golf y squash de vez en cuando, pero he jugado mucho squash.
Lo
y
que
paddle,
es tener juventud, ¿no? Mucha
No sé si juventud, pero pasión y garra seguro. Es obra. Pero bueno, algo que decías del tema, pero tiene que ver esto con un sistema de recompensa, ¿no? Lo que buscan en las adicciones es que esté constantemente activado un sistema de recompensas. Necesitamos ser recompensados, ganar algo rápido, sin esfuerzo, y ahora, aquí y ahora. Entonces, estamos como...
Pero
estábamos hablando, claro, pero bueno, hoy en la inmediatez, en la ansiedad y en todo esto que pasa, la gente quiere todo ya.
Sí.
Es todo descartable, todos los vínculos, formar vínculos profundos que llevan su tiempo, dedicarse al otro, dedicarse a su cuerpo, a físico, a cuidarlo, ¿sí? Cuidarlo en movimiento, como dicen, para que estar saludable y demás, todo lleva tiempo. Y la gente cree que no tiene tiempo o que pierde el tiempo porque está mal configurada la idea del tiempo. Entonces... Hay que cambiar, y como dice ella, en la educación hay muchas cosas que cambiar, y también si estarían ocupados en otras cosas. Por ejemplo, en la educación podrían hacer una formación cívica.
Sí, o ponerlo dentro de la planificación.
Una formación de un buen ciudadano, de ser buen ciudadano, los chiquitos. Ocupado, ahí sabés las cosas que tenés para hacer como niño en la sociedad, en reciclar, en limpiar, en cómo tirar la basura, en cómo tratar a una mascota, en cómo cruzar la calle, en cómo tratarte con el vecino, con tu maestro, cómo respetar. Hay muchísimas cosas para enseñar que podrían hacer foco y motivar a los niños a otra cosa. Pero los niños están mucho tiempo solos, mucho tiempo aislados, encerrados, una cosa la pandemia, pero en general pasa que hoy están mostrando bebés que están durmiendo los bebés y ya vienen con una estructura cerebral que empieza a cambiar y están durmiendo haciendo los movimientos, este movimiento que hago, bueno, levantando el dedito, sí, ¿no? Así como sí, si estuvieran sí. con la tablet y tienen tres años, dos.
Wow. Dos años. Increíble.
Está el bebé así, así, no se ve, y está así, ¿no? Sí, y, sí, sin sí, nada. Sí. Entonces tienen movimientos anormales.
Terrible.
De desarrollo, y está desarrollando el cerebro. Es, imagínense que es cuando la mayor cantidad de neuronas crecen, las mayores redes claro. de aprendizaje se hacen, entonces hacen foco en esto. Hasta van a ser, no es chiste, los dedos van a venir más larguitos, más finitos y más largos. Sí. El índice, por ejemplo. Índice.
Igual,
y se Ale, de prensión porque
esos chicos no están solos, detrás de esos chicos hay un adulto. Pero
lo que pasa es que ha cambiado la atención del chico, ha cambiado porque los padres no tienen el tiempo, no le dedican el tiempo necesario como para atenderlos y para estar con ellos.
Con el costo de vida alto que sí. se vive acá en Argentina, los ambos padres tienen que recurrir a trabajar y no le están prestando la atención debida a los menores.
Exactamente.
Pero el tiempo de calidad sí. también es importante, sí. porque nuestros padres también trabajaban. Sí. O sea, yo me acuerdo de mi mamá. Sí, pero
el costo de vida que hoy en día sí. se vive en Argentina no es el mismo que vivieron claro. nuestros padres.
Claro. Y la terapia era distinta. Antes usaban la terapia de lazo. Del lazazo y la ojota.
La ojota en mano o sacudida a distancia, ¿no? Con una perfección.
Recién en mente me venía esto que ustedes decían del costo de vida y cómo vemos que cada vez la gente trabaja más para poder seguir su nivel de vida o su vida simple, normal. Porque también nos damos cuenta, me doy cuenta cuando entran las consultas de las propiedades del portal de CavaProp, son tardes, son a las 2, las 3, las 4 de la mañana muchas veces, tarde.
Qué bárbaro.
Que es el horario que la gente, trabaja hasta tarde.
Vos, en el sueño es cuando vos reparás todo lo que hiciste en el día, o sea, tu organismo, para tener mejor calidad de vida, necesita dormir. Como están sobrepasados, se pierde el tiempo.
Yo voy a hacer
un horas de sueño, Alejandro.
Voy a hacer un paréntesis.
7 a 8.
Yo duermo 10.
6 si es tu ritmo, pero 7 a 8 lo recomendaría.
Gente linda, voy a hacer un paréntesis. Yo, por el desarrollo que tengo de industria, a veces le pregunto a los chicos, ¿ustedes cómo se ven en 20 años manejando un vehículo? Y ellos ven el futuro. Nosotros somos una generación que nos estamos apagando de a poquito. No tenemos nada que ver con ellos. Ellos utilizan este dispositivo como algo, como una ventana para comunicarse con otras gentes. De hecho, los vehículos que hoy estamos diseñando son completamente diferentes a los con los que yo me crié. Y he tenido problemas serios familiares y hoy la gente mayor de mi casa se ha subido a estos vehículos nuevos y te dicen, no me vuelvo a subir más. Es todo mucho más rápido, más simple y cuanto más rápido para ellos, mejor. De hecho, las casas hoy son diferentes. Chicos que conozco de 20 y pico de años no quieren tener nada aferrado, porque todo les causa un problema.
Bueno, señoras y señores, lamentablemente el tiempo en Radio Tirano son las 17:57 horas, una temperatura más que agradable de 22.3. Hoy es un día martes, hoy es martes, el 21 viene la primavera, así que prepárense para disfrutar. El jueves posiblemente caiga un poquito de agua, que le viene bien también para el campo, para
agua en el campo, por favor.
San Luis hace 90 días que no llueve, me dijeron. 90 días, en Merlo, más precisamente. Bueno, quiero agradecerte a vos, Andrés Rufo, que gracias. Estuviste acá. Hiciste un comentario más que importante.
Antes de cerrar, el sábado, es el año, el fin de año espiritual y comienzo de año espiritual. Ese día, más allá, en este sector, ¿eh? La sí, primavera, sí. No es ni flower power ni nada, es cuando se inicia todo. Traten de ese día de juntarse con amigos, de bárbaro. Compartir de corazón y sobre todo en humildad, que es lo que necesitamos. Malbec, lo que ser. Venga, todo lo que venga, todo lo rico.
Que fabrica Jorgito.
Sí, sí. Bueno, y algún que otro alfajor.
Gracias, Jorgito Lago, por estar. La verdad que es un
placer. El gusto es mío.
La pasamos muy bien en esta mesa de trabajo y gracias Alejandra Cheva también por haber llegado como
gracias. Pudiste, es que llegaste. Tenía una promesita con Ricardo, teníamos algo con Ricky ahí que tenía que llegar.
No, Ricardo, sí.
No, está... no quería fallar, la verdad, pero bueno, disculpen.
Te digo, estaba más ansioso por para que vos llegara que para manejar el programa, ¿viste?
Y bueno, era una promesa que le había hecho, ¿viste? Y acá estoy.
Está bien.
No, gracias, mil gracias.
Bueno, Elías Casagrande, gran amigo, socio, todo, gracias por compartir esta mesa, viste que qué mesa de lujo tuvimos hoy, ¿no?
Mesón.
Hoy, la verdad.
Una mesaza, como dice tu amiga. Te digo, una mesaza.
Falta Pancho Dotto y las hace desfilar,
¿eh? Sí, que no te quepa duda. Sí.
Gracias a vos por estar. Cintia. A Cintia también. Te agradecemos infinitamente que hayas dejado tus tareas habituales para compartir con nuestros oyentes.
No, gracias.
Este bello programa.
Muchas gracias. No, gracias placer. Por la invitación.
Y aprovecho pronto.
Sí, cuando quieran. Y aprovecho para saludar a toda la audiencia, a los directivos de la institución del colegio.
Le mando un gran saludo.
Sí, a todos los colegas.
A
y
los
siempre,
900 colegas, ¿no?
Sí, trabajemos, ¿viste?, en equipo, que en equipo somos más.
Entren en la página, ¿no?
Sí, pueden entrar en cavapro.com.ar. Están todas las propiedades de los colegas profesionales matriculados en CABA. Bien. Es muy fácil acceder, bien, sencillo y seguro, para darle seguridad a toda la sociedad.
Bueno, Micaela Moore, gracias por compartir nuestra mesa, también a vos, por aportar todo lo que se refiere a derechos del consumidor, y te agradecemos infinitamente realmente.
Muchas que hayas gracias, estado. Jorge. Sí. Siempre es un gusto compartir.
Bueno, que tengas una linda y larga vida. Bueno, señores, esto es Proyecto 15, son 18 horas, aquí termina este programa y le damos paso al programa siguiente. Gracias, Ricardo, en la operación técnica y a las autoridades. Gracias.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? Nos puede suceder.